Infórmate de todos los acontecimientos de la semana. Quédate con nosotros y escucha lo que otros no te cuentan. Noticiario semanal de Radio HM con Isabel Jordán y Ana María Cabezuelo.
Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM.
Como cada semana, les ofreceremos las noticias de más relevancia que han ido sucediendo en el mundo y en la Iglesia a lo largo de estos días.
Comenzaremos en primer lugar con noticias internacionales. Estos son algunos de los titulares. Decenas de miles de ciudadanos marchan por la vida en Washington. Gran victoria para la vida en Europa. La eutanasia debe ser prohibida siempre. La secta islamista Boko Haram perpetra su mayor masacre en Nigeria.
La comunidad de San Egidio socorrió a los trabajadores extranjeros del Costa Concordia. La diócesis de Milán lanza una original iniciativa para preparar el Encuentro Mundial de las Familias. Próximo encuentro de 10.000 jóvenes de la paz con el Papa.
Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos de los titulares. El ministro de Justicia anuncia una reforma de la actual ley del aborto que tendrá en cuenta la doctrina del Constitucional. Más de 40.000 peticiones para que Ana Botella retire la imagen blasfema expuesta en el Teatro Español.
El cardenal Rilco alaba en Córdoba los cursillos de cristiandad. Abierta la puerta del perdón, comienza el jubileo de la Catedral de Coria.
Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo.
Miles de personas, entre ellos representantes de la directiva y voluntarios de Hazte Oír y Derecho a Vivir, participaron este lunes en la marcha anual por la vida en Washington, al cumplirse el 39 aniversario de la decisión de la Suprema Corte que eliminó las restricciones federales para perpetrar abortos.
El ambiente que respiró la capital durante todo el fin de semana fue señal del clamor cívico por la vida, que quedó patente en la vigilia que tuvo lugar la noche anterior en la Basílica del Santuario de la Inmaculada Concepción y en la cual se registró una participación de más de 10.000 fieles, puesto que reunió a grupos provida de todo el país y de diferentes partes del mundo.
La jornada de oración, que contó con una especial presencia de jóvenes procedentes en su mayoría de colegios de toda la nación norteamericana, comenzó con la misa de apertura presidida por el cardenal Daniel Dinardo, arzobispo de Galveston, Houston, y presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, para continuar después con confesiones, el Rosario Nacional por la Vida en la cripta de la Iglesia, una noche de oración y horas santas desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, que fueron dirigidas por seminaristas de todo el país.
La vigilia culminó en la mañana del lunes con la misa del cierre presidida por el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente del Episcopado estadounidense, seguida de la cual los participantes se unieron a la Marcha Nacional por la Vida. El gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, destacó que cada vez hay más jóvenes a favor de la vida. Por eso se espera que los futuros gobernantes busquen establecer leyes en busca de la protección a la vida. Aclaró que ser provida no es estar contra el aborto, es reconocer que el ser humano está vivo desde el momento de la concepción.
El presidente de la organización The Justice Foundation, Alan Parker, quien participó activamente en la Marcha por la Vida, recordó en declaraciones a Notimex el mensaje de la marcha: 39 años son suficientes. El aborto es crimen contra la humanidad que elimina la protección del feto en el vientre de la madre, señaló. Parker se mostró partidario también de una mayor educación a la mujer para que acceda a ecografías, para tener evidencia científica de que el niño en el vientre no es solo una masa de tejidos.
Y en Estados Unidos también Monseñor Gómez celebró una misa por las víctimas del aborto. Nos informa Ana Campo.
El arzobispo de Los Ángeles, Estados Unidos, presidió una misa de requiem por los más de 53 millones de bebés abortados en ese país desde que la Corte Suprema legalizara el aborto con el fallo de Roe v. Wade en 1973. En su homilía en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, el sábado 21 de enero, el arzobispo señaló que no podemos nunca dejar de hacer que el mundo sepa la verdad, ya que la humanidad de las personas no es una verdad religiosa o católica, sino una verdad de la biología y de la ciencia. El prelado criticó el fallo de la Corte Suprema, que en 1973 le dio al Estado la potestad de regir los derechos de las personas. Las palabras del arzobispo fueron pronunciadas un día después de que la administración Obama anunciara que no ampliará la exención para los grupos religiosos que se oponen al pago de planes de seguro médico para sus empleados que incluyan esterilización y anticonceptivos, también los de efecto abortivo. Monseñor José Gómez se refirió al Evangelio del Día, que narra la huida a Egipto de la Sagrada Familia para evitar que el niño Jesús fuera asesinado después que el rey Herodes ordenara acabar con todos los pequeños varones menores de 2 años. El arzobispo alentó a rezar a los santos inocentes por el estado de California y los Estados Unidos y advirtió que aún existen Herodes que aceptan y promueven la injusticia del aborto. El rey Herodes es un símbolo de todos los gobernantes y todas las fuerzas de nuestro mundo que le temen y están celosos de Dios. Representa a todos los que quieren expulsar a Dios del mundo y erradicarlo de la memoria de la sociedad, dijo el prelado.
Resolución Provida Histórica. El Consejo de Europa aprobó este miércoles 25 de enero una resolución en la que se dictamina que la eutanasia, en el sentido de la muerte intencional por acción u omisión de un ser humano en función de su presunto beneficio, debe estar prohibida siempre. Asimismo, el texto indica que en caso de duda, la decisión siempre debe ser provida y a favor de la prolongación de la vida. Más de 200 personas murieron en los atentados del fin de semana en la ciudad septentrional nigeriana de Kano. Los fundamentalistas islámicos de Boko Haram se responsabilizaron de los atentados, la mayor masacre en su historia, a través de una llamada telefónica efectuada el viernes al diario local Daily.
La mayoría de los atentados llevados a cabo con explosivos y armas ligeras tuvieron lugar en el barrio de Bombay, donde se encuentran las sedes de la policía estatal, varias comisarías y la residencia oficial del subcomisario de policía, todas ellas atacadas. Además de las sedes policiales, los terroristas también atentaron contra las oficinas del Servicio de Seguridad Estatal, el Servicio de Inteligencia Nigeriano y el de Inmigración.
El arzobispo de Jos, Monseñor Kaigama, ha denunciado estos ataques. En declaraciones a la agencia Fides, el prelado nigeriano describió la situación de caos y terror que han creado los extremistas islámicos y ha subrayado que tenemos que mirar más allá del aspecto religioso de esta crisis. Cada vez que los cristianos y los musulmanes son asesinados, hay que señalar que hay fuerzas del mal que manipulan la religión para sus propios fines.
La comunidad de San Egidio informó en un comunicado de prensa acerca del destino de los 180 ciudadanos filipinos y 170 indonesios que se quedaron sin nada en Italia, lejos de sus países y de sus familias, tras el naufragio del crucero Costa Concordia. Son un total de 350 trabajadores extranjeros que el pasado 13 de enero se encontraban a bordo de la nave Costa Concordia, que naufragó frente a la costa de la isla italiana de Giglio.
De ellos, afirma el comunicado, se ha hablado como de los ángeles que ayudaron y salvaron a centenares de personas. Son trabajadores procedentes de países lejanos que lograron desembarcar completamente mojados, helados y casi todos descalzos. Ninguno de ellos tenía ropa con la que cambiarse, ni una familia o una casa en la que pedir ayuda. Por esta razón se dirigieron a la comunidad de San Egidio, que desde su centro de recogida y distribución de Roma, la llamada Ciudad Ecosolidaria, envió en pocas horas abrigos, zapatos y ropa de abrigo para los trabajadores náufragos.
Por su parte, la Embajada de Filipinas ante la Santa Sede agradeció de modo particular a esta comunidad la ayuda ofrecida, haciendo saber que todos los ciudadanos filipinos, después de una misa de acción de gracias, se encuentran de regreso a su país, mientras solo uno permanece en Italia ingresado en un hospital.
La Diócesis de Milán lanza una original iniciativa para preparar el Encuentro Mundial de las Familias.
La Diócesis de Milán ha lanzado una original iniciativa para preparar el Encuentro Mundial de las Familias. Se trata de una serie de vídeos en los que familias de la ciudad cuentan los problemas que han tenido que afrontar y cómo lograron superarlos. Por ahora tan solo hay 5 vídeos, se titulan Estilos de Vida y están en italiano, pero habrá al menos 10 y serán traducidos en otros idiomas. En ellos, varias parejas explican cómo afrontaron problemas como quedarse sin trabajo, descubrir que no podían tener hijos o la separación de la familia por la emigración. Vídeos que ponen nombre y apellidos a los temas de las catequesis oficiales del encuentro, una original iniciativa con la que la Diócesis de Milán intenta ayudar a resolver problemas reales de las familias para preparar el Encuentro Mundial de las Familias Milán 2012.
Este domingo 29 de enero se celebra la cuarta Jornada Internacional de Oración por la Paz en Tierra Santa, una iniciativa de algunas asociaciones católicas juveniles y grupos de oración eucarística. Este año se prevé la participación en la jornada de 2.500 ciudades del mundo durante 24 horas. La Jornada Internacional de Oración por la Paz en Tierra Santa, desde su primera edición, ha atraído la participación de numerosos jóvenes de todo el mundo.
El presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Cardenal Peter Turkson, se ha unido al acontecimiento con un mensaje en el que pide la participación en el evento. Los jóvenes, afirma el cardenal, son y pueden ser un recurso para la paz si viven su libertad en relación con la verdad, el bien y con Dios. Solo así se ponen raíces profundas a su compromiso por la justicia y la paz. Solo el encuentro con Dios permite vivir plenamente la propia vocación de constructores de justicia y paz. El arzobispo Monseñor Luis Ladaria ha sido homenajeado en la Pontificia Universidad Gregoriana.
El secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el español Luis Ladaria, ha recibido un caluroso homenaje en Roma, en la Universidad Pontificia Gregoriana. Ladaria tiene 67 años y nació en Manacor, Mallorca. Su vida está muy ligada a la Universidad Gregoriana. Allí hizo el doctorado, enseñó teología dogmática y llegó a ser vicerrector. Tuvo que abandonarla en 2008, cuando Benedicto XVI le pidió convertirse en el número 2 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio que tutela la doctrina y la moral en el mundo católico.
Siempre he tenido muy buena relación con todos mis colegas y mis alumnos, y yo sé que me quieren mucho, y bueno, pues he sentido este afecto, que no es una novedad, sino que yo sabía ya hace tiempo que este afecto existía, y ciertamente pues yo correspondo a ese afecto con todo el alma.
Las principales autoridades de la Universidad Gregoriana repasaron durante el homenaje el pensamiento teológico del arzobispo. Monseñor Ladaria cerró el acto muy emocionado, dando las gracias por todo lo vivido en esta universidad. También habló del último documento que ha firmado como secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una nota con las indicaciones para el próximo año de la fe.
Que leamos muy bien lo que el Papa nos ha dicho y que tratemos de ponerlo en práctica.
Que se concrete justo en el catecismo y en el Vaticano.
Bueno, pues es la ocasión, ¿verdad? 50 años del Concilio, que ha sido un acontecimiento fundamental para la historia de la Iglesia y para la Iglesia en este último medio siglo. Y el catecismo, que es un fruto del Concilio, que nos pone en un modo sintético toda nuestra fe.
El año de la fe, en el que su dicasterio tendrá un papel importante, ha sido convocado por Benedicto XVI para el próximo 11 de octubre y terminará el 24 de noviembre de 2013.
El próximo sábado 4 de febrero, Benedicto XVI se encontrará con 10.000 jóvenes del organismo Sermij Jóvenes de la Paz. Es ya la tercera vez que este organismo se encuentra con el Santo Padre. La última vez fue en Turín en el 2010. Irene Panarello, una joven perteneciente a esta asociación, nos habla del programa previsto para ese encuentro con el Papa.
Nos juntaremos más o menos a las 10 de la mañana y vamos a escuchar la testimonianza y sobre todo los empeños de los jóvenes a través de videos, de canciones, de palabras que estamos juntando, y así lo vamos a preparar al momento en el que llegará el Santo Padre y nosotros escucharemos las palabras que él tiene para nosotros, y de esa forma esperamos poder llevar al Santo Padre lo que los jóvenes tienen en el corazón y lo que estamos tratando de vivir, la reconciliación entre los padres y los hijos.
Y pasamos al bloque nacional. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este miércoles una reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entró en vigor en julio de 2010. Así lo ha dicho en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha recordado que la ley actual fue aprobada sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos, y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985.
El titular de Justicia ha argumentado que la reforma legislativa era una promesa electoral del PP, por lo que con esta modificación lo que harán es llevar a la práctica un compromiso adquirido ante los ciudadanos. Ruiz Gallardón dijo que la reforma exigirá el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar. El ministro no ha aclarado si se mantendrán todos los supuestos de despenalización del aborto de la ley anterior. Por su parte, el Instituto de Política Familiar considera que la reforma es un paso positivo, aunque insuficiente. Nos informa Mari Carmen Checa.
Asociaciones de Familia y Provida ha mostrado su satisfacción por el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la reforma de la ley del aborto por la que se exigirá el consentimiento paterno en menores, aunque la ven insuficiente y esperan que sea solo un primer paso hacia la derogación de la misma. El presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Helfelder, ha señalado que se trata de un primer paso positivo porque empieza a restituir ese derecho a la vida que estaba y que se había eliminado en la última ley, aunque ha advertido de que la reforma anunciada es claramente insuficiente porque revisa la ley pero no la deroga. De hecho, Helfelder ha apuntado que si no se eliminan los motivos psicológicos de las causas permitidas para abortar, no se acabará con el coladero de más de 100.000 abortos, ya que, según ha explicado, estos motivos se alegaban en más del 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo, cuando a su juicio son incuantificables. Por ello, ha advertido de que si la reforma solo se queda en la exigencia de autorización paterna en el caso de las menores, el número de abortos no deseados no descenderá.
Arturo Canalda, defensor del menor en Madrid, ha acogido con satisfacción la reforma de la ley del aborto y ha reiterado su apoyo a las reformas anunciadas por Gallardón. Canalda ha subrayado que desde que se reformó la ley entendimos que era un error muy importante que las menores no tuvieran el consentimiento paterno para tomar una decisión tan importante para su vida.
También el anuncio del ministro de Justicia sobre la modificación de la legislación del aborto en España ha sido acogido con cautela por derecho a vivir. Aunque se reconoce que es bueno que el gobierno tome cartas en el asunto, se reclama una mayor concreción en las palabras de Alberto Ruiz Gallardón. A juicio de Gador Joya, coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Vida Humana, el anuncio del ministro de Justicia en principio es una buena noticia en la medida en que, por ejemplo, se apuesta por rehabilitar la patria potestad violentada por la actual ley y que se anuncia que la guía de dicha reforma será la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la propuesta aún es muy vaga e inconcreta, por lo que dice: estaremos muy atentos a lo que suceda, pues no renunciaremos a nuestro objetivo fundamental, que es la derogación total del aborto. Para que la reforma sea un verdadero avance en defensa de la vida, Derecho a Vivir ha puesto en marcha la campaña Aborto Cero.
El doctor Esteban Rodríguez, portavoz de Ginecólogos Derecho a Vivir, ante las declaraciones del ministro de Justicia, aclara que la interrupción del embarazo con intención homicida es un crimen de un médico contra un inocente, sea cual sea la edad de la madre, consientan los padres o no, esté el niño en gestación, sano o enfermo. Con la medida anunciada por el señor Gallardón no se está defendiendo el derecho a nacer vivo de todos los concebidos. Solo aspira a proteger algo más a algunos y a restaurar otro derecho violado por la ley AIDO, el de la patria potestad, lo cual es insuficiente.
Para ANDOC, la Asociación para el Derecho a la Objeción de Conciencia, esta reforma de la ley del aborto ha sido tachada por el coordinador general José Antonio Díez de chapuza, tomadura de pelo y decepcionante. El único cambio en la ley de exigir el consentimiento paterno a las menores que quieran abortar no va a contentar ni a los defensores del aborto ni a los que defienden el derecho a la vida, ha subrayado. Es un parche que no va a servir para defender la vida ni para defender a los médicos que se niegan a abortar, ha declarado a Europa Press. Miles de ciudadanos se han unido día a día a la campaña de la Plataforma en Defensa de la Libertad Religiosa, máslibres.org, para que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, retire la imagen infierno de la muestra titulada Camerinos, que se exhibe estos días en el Teatro Español de titularidad municipal.
El ayuntamiento recibió a mediados de esta semana más de 40.000 peticiones a través del correo electrónico y, en vista del silencio que mantenía la alcaldesa, representantes de máslibres.org entregaron en el registro del consistorio a las 12 horas de este miércoles dos ejemplares de la recopilación de firmas, uno para la propia alcaldesa, Ana Botella, y otro para Fernando Villalonga, delegado de las Artes. Así lo manifestaba Miguel Vidal, portavoz de máslibres.org.
Vamos a entregar al Ayuntamiento de Madrid 41.600 firmas de otros tantos ciudadanos que protestan porque el Ayuntamiento de Madrid está utilizando su dinero, el dinero de los ciudadanos, para insultarles a través de una fotografía que está en una exposición en el Teatro Español en la que se ofenden los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Utilizar los recursos públicos para ofender los sentimientos religiosos de los ciudadanos no es libertad de expresión.
El pasado viernes eran ya 41.802 correos electrónicos y 1.316 las llamadas telefónicas que había recibido la alcaldía. Recientemente la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha abordado el asunto y se ha comprometido a que en el futuro no se ofenda con dinero público a las creencias de nadie, pero no va a retirar del Teatro Español la polémica fotografía porque ya está expuesta y no quiere censurar a nadie. Así lo ha manifestado en rueda de prensa.
Yo en el futuro me comprometo a que con dinero público no se ofenda las creencias de nadie, ni aquellas que son las mías, ni las de enfrente, aunque sean distintas de las mías.
Como informó Azteoir, esta misma fotografía ya fue retirada en julio del Festival de Mérida, donde también se expuso la muestra Camerinos de Sergio Parra, gracias a la sensibilidad del presidente regional José Ignacio Monago, del PP, que supo escuchar a la ciudadanía. La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, CONCAPA, también ha exigido la inmediata retirada de la hiriente fotografía, no solo porque es una burla contra las creencias y sensibilidad de millones de personas cristianas, sino por la provocación y el mal gusto que supone, que hiere la sensibilidad del espectador. No todo vale en la libertad de expresión, han subrayado.
También otras entidades, como la Asociación Enraizados, se ha unido a la petición de la retirada de la foto blasfema. Nos informa Teresa Pérez.
La Asociación Enraizados, una voz católica en la vida pública, afirma que es fundamental reconocer los valores religiosos para conseguir el bien y la paz en nuestra sociedad. La asociación se une a los miles de mensajes que han exigido a la alcaldesa de Madrid la retirada de la foto blasfema que, financiada con fondos públicos, se expone estos días en el Teatro Español. Cristina Urrutia, portavoz de la asociación, señala que es momento de una nueva actitud de todos en la relación entre religión y vida pública. El respeto y el diálogo son las dos notas que deben presidirla. La sociedad y los poderes públicos que están a su servicio deben no solo respetar, sino también reconocer la importancia trascendental que las tradiciones religiosas, y en concreto la católica, mayoritaria en nuestra sociedad y en nuestra historia, tienen como fundamento de la convivencia y del respeto de la dignidad de la persona. Por ello, continúa Urrutia, tanto el autor de la exposición como el director del teatro y la alcaldesa de Madrid deben retirar de la exposición una fotografía insultante para Dios y por ello para todos los creyentes y personas de buena voluntad, y anima a participar en todas las acciones necesarias para que se oiga la voz de los creyentes en esta justa petición.
Esta asociación ha confirmado su presencia en la convocatoria de la concentración que la plataforma Hazteoír.org y Máslibres.org anunciaron para este sábado a las 12 de la mañana ante el Ayuntamiento de Madrid, en protesta por la exhibición de esta imagen ofensiva que se expone en el Teatro Español.
El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, hizo un llamamiento a los cristianos a mantener viva, en ese tiempo de desilusión, la esperanza que viene de Dios.
Mantener viva la esperanza en este tiempo de desesperanzas y desilusión. Es el llamamiento que el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, realizó a los fieles durante la festividad de San Vicente Mártir. La solemnidad del patrón de la Archidiócesis Valentina tuvo lugar en la Catedral de Valencia. Durante su homilía, Monseñor Osoro señaló que el cristiano es el que mantiene viva la esperanza, venga lo que venga, como hizo San Vicente Mártir.
Mantener viva la esperanza. En un tiempo de desesperanzas, en un tiempo donde parece que las cosas nos llevan al derrumbamiento, no, hermano, el cristiano es el hombre que mantiene viva en su propia existencia la esperanza, la vida de Dios, la que Dios le ha regalado. Venga lo que venga, él sabe que la vida eterna está en él y que aparecerá esa vida eterna en el momento en que más lo necesite y lo manifieste y lo experimente en su propia vida.
La Iglesia necesita nuevos y fieles jóvenes evangelizadores, dicen los obispos españoles. Nos amplía la noticia Ana Campo.
En el marco de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, a celebrarse el próximo 2 de febrero bajo el lema «Ven y sígueme», los obispos de la Conferencia Episcopal Española señalaron que la Iglesia necesita la fidelidad de nuevos evangelizadores. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española recordaron el encuentro del Papa Benedicto XVI con las religiosas jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, donde les manifestó que la Iglesia necesita de su fidelidad joven, arraigada y edificada en Cristo. Asimismo, los prelados destacaron que la nueva evangelización a la que llama la Iglesia es un desafío espiritual para salir de la indiferencia, y agregaron que esta nueva evangelización requiere de nuevos evangelizadores. Además, recordaron que una gran tarea en la nueva evangelización corresponde a la vida consagrada. Los consagrados están llamados por su vocación, consagración y misión a vivir un estilo de vida que exige, en primer lugar, la santidad de vida a la que toda la Iglesia está llamada, indicaron.
El cardenal y presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, Estanislao Rilco, concluyó su visita a la diócesis de Córdoba presidiendo la celebración jubilar celebrada este domingo en la Santa Iglesia Catedral con motivo del cursillo número 1000 del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de esta ciudad, a la que asistieron más de 2.000 cursillistas. En la homilía, el cardenal Rilco manifestó que hoy no tenemos tiempo de quedarnos quietos y la tarea de evangelización es urgente. El purpurado aseguró que los movimientos eclesiales son la respuesta del Espíritu Santo a los desafíos que el mundo plantea a la Iglesia.
El cardenal resaltó también tres tareas de extrema importancia que se perfilan hoy para las asociaciones laicales y movimientos eclesiales: ser escuelas de santidad, de misión y de comunión. En este sentido, explicó que el mundo necesita verdaderos cristianos santos, por lo que los movimientos y asociaciones laicales deben ser misioneros y evangelizadores, así como verdaderas escuelas de comunión.
Monseñor Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida, Badajoz, fue el encargado de abrir el pasado sábado la Puerta del Perdón de la Catedral de Coria y de presidir la Eucaristía que inauguraba el año jubilar de la Catedral. El jubileo de la Catedral de Coria lleva por lema «Somos un pueblo que camina» y concluirá el 8 de diciembre de 2012, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.
Este año jubilar conmemora en primer lugar el aniversario de la dedicación de la Catedral de Coria, cuyo centenario se cumplió en 1998, pero que por coincidir con otro jubileo, el de los 500 años del nacimiento de San Pedro de Alcántara, no se pudo celebrar. A este motivo de júbilo para la diócesis por su catedral se unen también otros aniversarios coincidentes en el 2012, los 50 años de la proclamación de San Pedro de Alcántara como patrono de Extremadura y los 450 de su muerte y el 25 aniversario de la beatificación de Marcelo Spínola, que fue obispo de Coria. Se pretende además dar un impulso a la causa de beatificación de Honorio de Sande, sacerdote de la misma ciudad de Coria.
Y pasamos a comentar noticias de la Santa Sede. Importancia del silencio en la emisión comunicativa de la Iglesia. El Papa aconseja a los periodistas silencio y reflexión.
Con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa ha pedido a los periodistas que valoren la capacidad de escuchar y reflexionar. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales presentó su mensaje para este año, titulado «El silencio y la palabra, camino de evangelización». En él destaca cómo el silencio ayuda a comunicar. El presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales piensa que este texto refleja la personalidad del Papa y su concepción del ser humano.
No solo sus características personales, también su conocimiento, su pensamiento, su reflexión sobre el ser humano nos están ayudando a redescubrir lo que significa dar un sentido profundo, auténtico y humano a la comunicación.
El mensaje dice que la comunicación ha pasado de la etapa de los motores de búsqueda en Internet a la de las redes sociales. Señala que con frecuencia se publican en la red preguntas y respuestas sobre temas decisivos, pero que en esa interactividad el silencio permite asumir la respuesta.
La Iglesia presenta el silencio como un momento de reflexión, como un complemento de la palabra. Con el silencio la palabra es más fuerte, más profunda y más significativa, porque la reflexión nace desde el silencio. El silencio es una forma importante de comunicación.
En su mensaje el Papa también habla sobre el poder de la tecnología. Dice que se debe apostar por páginas web y redes sociales que estimulen una auténtica reflexión. También habla sobre el poder de mensajes cortos como los de Twitter. Dice que la esencialidad de breves mensajes permite también formular pensamientos profundos.
El Papa Benedicto XVI ha pedido a los miembros del Tribunal de la Rota Romana que actúen con más rigor a la hora de juzgar las causas matrimoniales, evitando transformar cualquier dificultad conyugal en un síntoma de posible nulidad. El pontífice ha hecho estas declaraciones durante la audiencia que concedió a los prelados auditores, oficiales y abogados que trabajan en el Tribunal de la Rota Romana, con ocasión de la inauguración del año judicial. El Papa definió la indisolubilidad como una propiedad esencial del matrimonio cristiano, lo que hace que en caso de duda, este deba considerarse válido hasta que no se pruebe lo contrario.
En particular hizo referencia a los abogados, los cuales deben no solo poner toda la atención para respetar la verdad de las pruebas, sino que también deben evitar con cuidado el asumir como legales de confianza el patrocinio de causas que, según su conciencia, no son objetivamente sostenibles. La concesión de la nulidad matrimonial significa reconocer que el matrimonio entre dos personas no fue válido y que, por lo tanto, a los ojos de la Iglesia, es como si nunca hubiera existido, lo que permite a ambos cónyuges contraer matrimonio religioso con otra persona si lo desean.
Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la oración sacerdotal que el Señor pronuncia antes de su pasión. En ella, evocando la fiesta judía del Yom Kippur, Jesús se presenta como sumo sacerdote que pide por sí mismo, por los sacerdotes y por el pueblo, y a la vez como la víctima que se ofrece al Padre en expiación. En primer lugar, pide para él la glorificación, invocando al Padre para que acepte su sacrificio. Después intercede por los discípulos, consagrándolos enteramente a Dios para enviarlos a la misión que les confía. Por último, Jesús ora por todos aquellos que crearán mediante este envío que se prolonga en la historia. Suplica para ellos la unidad, entendida como don de Dios, que solo puede tener lugar en la comunión trinitaria. De ese modo inaugura la Iglesia, que se define como el pueblo enviado, consagrado, llamado al conocimiento de Dios y nacido en la cruz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a orar como nos enseña Jesús, pidiendo a Dios que manifieste su voluntad en nuestras vidas, nos consagre y abra nuestro corazón al mundo y a la misión. Que el don de la unidad, que esta semana hemos suplicado con insistencia, nos ayude a dar razón de nuestra esperanza ante los que nos rodean. Muchas gracias.
Y con estas palabras del Santo Padre dirigidas a los peregrinos de lengua española, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Esperamos que este informativo haya sido de su agrado.
Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.9 FM, ayer, hoy y siempre la verdad.
Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM a todos los que nos han acompañado hoy en nuestro informativo semanal. Les han informado Ana Cabezuelo
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.